seguimos en Herrera, en COPE Valladolid, a través de nuestra emisora COPE Más, en la 101.2, también en aplicaciones móviles o en nuestra página web. Y nos tenemos que pasar a esta hora por la undécima edición de Mercartes. Te recuerdo que es el encuentro bienal que reúne a los profesionales de las artes escénicas y la música en España. Abre sus puertas en la Feria de Valladolid del 21, es decir, desde ayer hasta mañana, más de 1.400 inscritos entre compañías, programadores, distribuidores y otros agentes del sector, se están dando cita para potenciar el negocio, también el debate, los retos a futuros del sector y la colaboración en un evento que reafirma su importancia como motor del sector cultural. Entre los presentes y la persona que nos va a contar más sobre esta undécima edición de Mercartes es Jesús Cimarro, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Más de 1.400 inscritos en estas jornadas, una programación, como he dicho, reforzada. ¿Qué supone para el sector escénico y musical en España esta edición aquí en Valladolid?
Bueno, supone, como Mercartes es un mercado de artes escénicas en el que se dan presencia lo público y lo privado. La gente que, los programadores y compañías de teatro, en definitiva, compradores y vendedores. Y, sobre todo, lo más importante, la interrelación de las personas del sector de las artes escénicas de España. Es la feria más grande que existe en nuestro país. Es una feria que se hace cada 2 años. Y están presentes todas las comunidades autónomas y todo el sector privado de las artes escénicas de España. Y, bueno, es un estamos hablando de la compraventa de espectáculos para las próximas temporadas.
Claro. ¿Qué retos se marcan desde este sector cultural?
Bueno, nos marcamos sobre todo esa interrelación que existe entre el que compra y el que vende, entre lo público y lo privado. La búsqueda de, ¿no?, cuando un programador quiere hacer una programación para su municipio, para su teatro, para su ciudad, y luego están las compañías de teatro que les venden los espectáculos, que sobre todo tenemos espectáculos para público familiar, para público adulto, para público infantil, musicales, comedias, tragedias, es decir, en definitiva, una extensión de espectáculos. Al año se produce en España más de 1.000 espectáculos de teatro, de danza, de circo, y bueno, lo que hay aquí, en la Feria de Valladolid, es una exposición de todos esos espectáculos.
Además, he estado viendo que la digitalización está muy presente en esta edición, nuevas herramientas como la aplicación, un gestor de citas. ¿Cómo cree que esta tecnología está cambiando también la forma en que los profesionales de vuestro sector se relacionan y hacen negocios?
Pues sí, mira, en estos momentos en el stand donde está las citas de negocios se han acreditado más de 1.800 reuniones y que en 2 días y medio... que había 1.800 reuniones, eso significa que hay mucho interés en esa interrelación. Estamos hablando de que el sector de la industria cultural es un sector muy productivo y que genera mucho empleo y muchos recursos económicos para las arcas del Estado.
¿Y cuáles son entonces las demandas de este sector que, como bien has mencionado, es productivo?
Bueno, pues las demandas es que el dinero que invierte la administración, y le voy a dar datos así a nivel global. El sector de la industria cultural genera más de 720.000 empleos anuales en España, somos la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto, y por cada euro que se invierte en cultura, el Estado recibe un euro y medio. Es decir, estamos hablando de un sector muy productivo que creemos que la administración sí que tiene que tener inversiones en ese sector para poder recuperar después. Estamos hablando de un sector, como digo, productivo, y este es el modelo en el cual es el más claro. Y bueno, y tenéis aquí en Valladolid, desde hace ya muchos años, esta reunión de tantos miles de profesionales para demostrar que tiene impulso la cultura, la industria cultural tiene un impulso importante en la economía del país.
También, Jesús, ¿se hace autocrítica desde el sector y se miran también esos desafíos económicos o sociales o incluso estrategias que se deben adoptar desde las empresas y compañías para seguir creciendo y adaptándose a las nuevas demandas en un mundo que está en constante evolución y está cambiando también nuestra forma de consumir esa cultura?
Pues sí, siempre. El sector de la cultura es un sector que continuamente está haciendo autocrítica porque nos tenemos que adelantar a los gustos del público y tenemos que prever qué puede gustarle al público. Cuando nos planteamos producir espectáculos en vivo, lo que queremos es qué le puede gustar al público del presente y del futuro. Y eso es una incógnita. Por eso mismo el sector creativo de este país tiene que estar continuamente en una evolución con los gustos del público, porque al final estamos produciendo para el público, estamos gestionando eventos para el público que pueda venir a ver nuestros espectáculos.
Claro. ¿Ha perdido valor? ¿La sociedad ha restado el valor al trabajo de estas compañías ante esas nuevas tecnologías que hablamos?
No, yo creo que lo que estamos haciendo es adaptarnos a esas nuevas tecnologías. El sector de la cultura se intenta adaptar a todos los niveles, incluso hasta con la inteligencia artificial estamos trabajando. ¿Sí? Estamos en la sociedad y trabajamos para la sociedad.
¿Qué aporta la inteligencia artificial a este mundo, Jesús?
Bueno, estamos en estos momentos ver de qué manera se controla esa inteligencia, porque puede tener una parte positiva y puede tener una parte negativa para los creadores. Sirve de documentación y hay que mirar en qué raya no deja. La creación hay que permitir que tenga fuentes, pero tiene que seguir, en la cabeza de los creadores tiene que estar, sin saber manejar esa inteligencia. Entonces, hay ahí siempre una raya que está muy bien que en la sociedad y en el sector cultural esté ver de qué manera se puede reglamentar, de cómo se puede utilizar esa inteligencia artificial.
Claro. Sí, porque a veces asusta. Ahora ya cualquiera con un ordenador, antes requería, parece, ¿no?, de más conocimientos, pero ahora ya cualquier joven es capaz de ficcionar una escena con un simple ordenador.
Pues sí, pero ahí estamos en ese difícil equilibrio. Pero bueno, yo todo lo que sea bueno de la tecnología es importante aplicarla a la parte creativa y a la parte empresarial de la cultura.
Claro. Y Jesús, finalmente, ¿qué mensaje quieres lanzar a los jóvenes profesionales o compañías emergentes que están participando en esta edición de Mercartes o quizás otros que están oyendo esta entrevista y se están quedando con ganas de participar?
Bueno, yo les invitaría que se pasasen por los stands y vieran un poco lo que es la realidad de la industria teatral de este país. Desde la gente que empieza a la gente más consolidada.
Jesús Cimarro, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, presente en esta undécima edición de Mercartes, que se está celebrando en Valladolid. Te recuerdo que empezó ayer día 21 y va a continuar hasta mañana jueves. Más de 1.400 inscritos profesionales, entre compañías, programadores, distribuidores y otros agentes del sector que están abordando esos retos del futuro que acabamos de compartir con Jesús Cimarro. Jesús, gracias por atender a los micrófonos de COPE Valladolid.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Y ahora que vamos a empezar el mes de noviembre, en algo más de una semana, esto que te va a contar nuestra compañera Carmen García Mollón, te va a interesar, Carmen. Hemos perdido la conexión con Carmen, ahora vamos a saludarla, porque como digo, se va a acercar ese puente de Todos los Santos y ya sabemos que las floristerías se empiezan a colapsar, así que yo te invito a que seas previsor, que te pases con tiempo y sobre todo, estos consejos de Carmen. Ahora sí, Carmen.
Se acerca la fecha de Todos los Santos y, cómo no, pues tenemos que acudir a una floristería. Hoy nos acompaña Leticia, es creadora de la floristería Gala, una floristería de aquí, de Valladolid, que combina creatividad, tradición y mucho cariño. Leticia, buenos días.
Muchas gracias, encantada de estar aquí. Buenos días.
Bueno, se acerca el Día de Todos los Santos y digamos que es una de las fechas más importantes para, bueno, para las floristerías como la tuya. ¿Qué significa para ti este momento del año?
Bueno, es una fecha muy especial porque la vemos con mucho cariño, ¿sabes? Vivimos con mucho cariño, vivimos con mucho respeto y emoción. Porque para nosotros, para los clientes, las flores convierten en una forma de recordar, de rendir homenaje a quien no, ya no están. Bueno, a cada año vienen más personas a nuestra floristería y las tratamos con muchísimo cariño y atención.
¿Es una de las fechas donde más vendéis?
Bueno, es la segunda fecha que más vendemos, ¿vale? La primera sería el Día de la Madre.
Uh-huh.
Sí, el Día de la Madre el primero, es el Día de Todos los Santos la segunda. Y la tercera, infelizmente, el Día de San Valentín, ¿qué podemos hacer?
¿Y qué tipo de trabajos preparáis, por ejemplo, para esta ocasión? ¿Es distinto cada fecha es una cosa, la fecha de Todos los Santos, qué trabajos preparáis?
Depende un poco. El año pasado trabajamos con algunos modelos, los cuales los monto antes, saco fotos, para que cuando venga el cliente pueda elegir entre los modelos que tenemos, ¿vale? Bueno, si quiere algo especial también preparamos, porque nuestra especialidad es la artesanía, es de acuerdo con el gusto del cliente, pero trabajamos con modelos. Entonces, que trabajamos con centros, trabajamos con ramos naturales, composiciones de plantas, plantas de crisantemo grande y macetas plantadas para que la gente pueda llevar a sus seres queridos.
¿Y en cuanto a colores, cualquier color?
Cualquier color, sí, el color que tenemos una variedad grande.
Imagino que son días intensos de trabajo, ¿no? ¿Cómo se organiza una floristería como la tuya, Leticia, floristería Gala, para atender tanta demanda?
Sí, son días de mucho trabajo, pero también de mucha satisfacción, porque, como te dije, trabajamos con mucho cariño y con mucho gusto. Nos organizamos con antelación. Compramos las flores, las ponemos para hidratar. Montamos las esponjas, que hay que tener esponja para mantener la humedad del ramo. Preparamos un poco del verde. Ahora mismo estoy preparando las sorpresas que quiero hacer a mis clientes que piden los ramos con antelación. Les vamos a hacer un regalo.
Qué bien. Y sí. Claro, todo eso supone trabajar con mucha antelación, sobre todo para hacer los pedidos, ya que, bueno, como dices, es la segunda fecha donde más flores se venden.
Sí, con bastante antelación tenemos que pedir a los proveedores. ¿Vale? Hacemos un listaje más o menos de las cantidades que vendemos, de las flores que vamos a usar. Es un trabajo de gestión grande. Pero muy bien.
¿Y notas que la gente sigue manteniendo viva esa tradición de llevar, bueno, flores el Día de Todos los Santos?
Sí, 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 sí que notamos que sí, que la gente, el año pasado nos han buscado muchísimas familias para encargar sus ramos a sus seres queridos. Sí, se nota que siguen manteniendo la tradición.
Esto en estas fechas, pero vosotros trabajáis durante todo el año. Cuéntanos, Leticia, bueno, ¿qué trabajos hacéis a lo largo del año?
En la Floristería Gala, en la calle Padilla número 7, trabajamos con flores naturales, trabajamos con ramos secos también, que a la gente les gusta, que es más duradero. Trabajamos con centros para ahora para Navidad, centros para eventos, para un restaurante, para un seminario, para una boda. Hacemos decoraciones de iglesias y, bueno, mucho trabajo.
No paráis en los 12 meses del año.
No, qué bien que no.
Por último, Leticia, ¿cómo pueden encontrarte quienes quieren hacer su encargo para Todos los Santos?
La Floristería Gala está en la calle Padilla número 7. Estamos cerquita del Hospital Clínico.
Y tienen que reservar antes, te llaman para hacer esa reserva, se acercan a allí, tenéis página web.
Sí, ahora estamos abiertos en horario continuo, ¿vale? Estamos de las 9:30 a las 6:30, porque me gusta atender a la gente que no puede ir a la hora de la comida, que no puede, bueno, me gusta atender a la gente también a la hora de la comida. Entonces, que estamos de las 9:30 a las 6:30, uh-huh. Cogemos los encargos allí, tenemos también la página web, tenemos Instagram, tenemos teléfono, bueno, muchas opciones para los clientes.
Bueno, sobre todo, este día, el Día de Todos los Santos, que se prevé, bueno, gran demanda, que reserven cuanto antes.
Seguramente, y como te lo he dicho, los que reservan hasta el día 28 recibirán un regalo que lo estoy preparando ahora mismo.
Pues muy pendientes y, bueno, Leticia Lima, que es la propietaria de Floristería Gala, que recordamos está en la calle Padilla número 7. Bueno, ánimo y mucho trabajo y mucha energía para estos días que vienen.
Muchas gracias y mucho gusto. Y un saludo a todos.
Gracias a las dos y ya sabéis, quedaros con el consejo que si antes del día 28 te pasas, a lo mejor tienes un regalo que estaban preparando.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón. Al tener la sensación de que alguien abría la puerta, como si hace una vida contigo, como le hablaré al amor sin ti. Yo me despedí de un modo muy valiente, mis palabras imprudentes no esperaban verme así.
Y te cuento a esta hora dos noticias culturales que te van a interesar, y es que la Asociación de la Prensa de Valladolid ha convocado el 29º Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, con un plazo de presentación de los trabajos centrados en la defensa del buen uso del idioma español hasta el 21 de noviembre, es cuando se van a aceptar esas presentaciones. Optarán al galardón, dotado con 6.000 euros, los trabajos encuadrados en cualquier género periodístico en español que hayan sido publicados o emitidos en medios de comunicación impresos, medios de comunicación digitales, radio o podcast y televisiones de cualquier localidad del territorio nacional entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de este 2025. El jurado de esta edición del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes cuenta con Unicaja como principal patrocinador y reconoce la valía de trabajos centrados en la defensa del buen uso del idioma español, lo que le hace único en su ámbito temático. Se van a reunir a este jurado el mes de diciembre con el fin de seleccionar el trabajo ganador. Y apunta esto porque mañana a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de Castilla y León se va a representar El cuento de nunca acabar a cargo de la compañía Azar Teatro, un retrato de la escritora Carmen Martín Gaite, autora que abrió muchas sendas cerradas a la mujer en aquellos años y que con su trabajo literario ha sido capaz de descubrir las múltiples facetas que permanecen ocultas tras existencias aparentemente anodinas. El estreno se enmarca en los actos programados por la conmemoración institucional del centenario de esta autora salmantina.
¿Cómo se hace una vida
van 9 días.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y nos vamos a adentrar en una de esas residencias que conforman la red de Lares, esas que anteponen el bienestar de las personas mayores que residen en ellas. Buenas tardes, te saluda Ramón Morales y con María López, ¿dónde nos trasladamos?
Hoy nos adentramos en la Casa de la Beneficencia de Valladolid, una institución con más de 200 años de historia dedicada al cuidado de nuestros mayores. Está situada en el campus universitario y ofrece una residencia adaptada y un centro de día con un enfoque cercano y familiar. Para conocer más sobre su labor, tenemos con nosotros a Nicolás Díez, director de la Casa de la Beneficencia. Buenos días, Nicolás.
Hola, buenos días, María.
Bueno, para comenzar, ¿podrías describirnos brevemente las instalaciones y el ambiente que ofrecéis aquí en la Casa de la Beneficencia?
Sí, bueno, a ver, esto es un edificio al uso, un edificio que ya tiene sus particularidades porque tiene 50 años prácticamente, y bueno, es un edificio en el que tenemos muchos metros cuadrados, porque cuando esto se hizo por aquí no había nada más que huertas, entonces nos da muchas posibilidades, tanto en las habitaciones que son muy amplias, como en las zonas comunes, que dan una versatilidad y bueno, una comodidad a los residentes, pues que en otros centros no tienen. Todo está muy departamentado, salas muy grandonas para cualquier tipo de terapia, para visitas, tenemos cafetería propia. Le digo que son 10.000 metros cuadrados útiles, entonces, bueno, da muchas posibilidades. Y las habitaciones, pues es que yo nunca había visto, he trabajado en otros centros y nunca había visto habitaciones de este tipo, porque al final son 25 metros cuadrados aproximadamente, más el baño. Eso es muy cómodo para cualquier residente y sobre todo pues para mis compañeros y compañeras que pueden trabajar con ese residente dependiendo de su asistencia pues más cómodamente. Es un edificio muy grande.
10.000 metros cuadrados aproximadamente. Normalmente tenéis una ocupación casi al completo, que es un total de, bueno, más o menos sobre 170 residentes. ¿Cómo se personaliza la atención y qué servicios se ofrecen para al final atender a tanta gente?
Claro, a ver, un poco lo que hablamos anteriormente, esto es una fundación sin ánimo de lucro, entonces tenemos unas aportaciones, unas tarifas que son más económicas que cualquier otra residencia privada donde sí que hay lucro. Bueno, la distribución de la casa tenemos que organizar y dependiendo un poco la asistencia de cada residente tiene una zona específica. Es decir, nosotros tenemos 3 plantas de habitaciones donde en cada planta hay una asistencia distinta y tengo los compañeros repartidos dependiendo la asistencia de esos residentes. En primera planta están los más asistidos y en tercera planta, por ejemplo, son personas muy, muy válidas. Tenemos gente con más de 100 años que se hacen ellos la cama, o sea, que es que da gusto verles. Sí que es verdad que, bueno, esto no es una residencia, vamos a decir, al uso. Hasta que se marcharon las Hijas de la Caridad en el 2001, su criterio era coger a personas inicialmente que estuvieran válidas completamente y que quisieran entrar. Nosotros allá ya cogemos al que lo necesite. Pero claro, ese criterio que tuvieron ellas antiguamente hace que tengamos todavía un porcentaje de válidos muy alto, ¿vale? Igual que diversificamos a las personas dependiendo de sus necesidades y hacemos los movimientos oportunos para que, pues en una habitación que sean personas de similares características, para que puedan compartir, para que puedan conversar, que luego también hay conflicto, porque la cercanía, pues bueno. En cuanto a las actividades, hacemos lo mismo. Hay unos cronogramas que hacen mis compañeras en este caso, porque esto es un sector prácticamente evidentemente femenino, en la cual dividen a los residentes dependiendo sus capacidades, tanto físicas como cognitivas. Y se hacen terapias en base a eso. Y bueno, tenemos actividades para todas las plantas. No solo atendemos desde ese punto de vista a la gente que mejor está, sino que los de primera planta, que cognitivamente no están bien, también reciben atención tanto física como cognitiva, hacen actividades. Se acuerdan más de los refranes de hace 40 años que de lo que han comido los pobres. Entonces, bueno, pues fomentar que todo eso no se les olvide y que estén entretenidos, porque cuando no se les atiende y no están, se ponen más nerviosos, se cansan por las tardes y bueno, pues ya pues se ponen más revoltosos, pero como es lógico.
Al principio describíamos la Casa de la Beneficencia como, bueno, un hogar familiar, ¿no? ¿Cómo llegáis a conseguir que cada uno de esos 170 residentes se sientan como en casa?
lo principal en esta casa es el personal que tenemos. Aquí hay gente que lleva más de 30 años trabajando y luego tenemos mucho personal nuevo. Hoy ahora todo este sector hay mucha rotación de personal, pero sí que es verdad que esta casa con la antigüedad que tiene, tiene un personal más antiguo muy vocacional. Entonces, el mejor edificio con mal personal no vale para nada y el peor edificio con buen personal es la mejor residencia. Siempre digo que tengo unos compañeros que ojalá me duren muchos años. El patrimonio que tiene esta casa es su personal, de verdad, y sobre todo el personal de atención directa, es decir, que todos son importantes, ¿eh? Desde el sanitario, pasando por cocina, aquí la comida la hacemos nosotros aquí y es cocina casera. Yo como todos los días aquí, ¿eh? Oye, menos grasa y menos sal, pero bueno, pero como es lógico para personas de 90 años, con pluripatologías, con un montón de medicación, es el cariño que reparten los trabajadores de la casa lo que hace que esto sea más familiar. Y todavía esa estabilidad de todos los trabajadores antiguos que perduran.
¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando?
Aquí entre todos los departamentos y todo es personal propio, porque ya digo que aquí no tenemos nada externalizado. Ahora mismo, mira, 77 trabajadores hoy día, 77 trabajadores. Y bueno, oye, pues en residencias más pequeñas igual hay a determinado personal que le toca hacer de todo, pero no, aquí está todo muy departamentado con 40 auxiliares que son las principales en esta casa, porque cualquier rojez en el culillo puede acabar en una escara y cualquier estado de ánimo un poco raro puede ser una infección de orina y detectan esas particularidades de cada residente y lo comunican al departamento correspondiente, claro.
Nicolás, pues bueno, yo creo que nos quedamos con esto último que tú dices, destacar la calidad humana del equipo que estáis aquí. Así que darte las gracias a Nicolás Díez, director de la casa, por compartir con nosotros la labor tan importante que realizáis desde aquí. Así que muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Ahora estamos con Manoli Marcos, que lleva 4 años en la Casa de la Beneficencia. Buenos días, Manoli.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día aquí?
Pues muy bien, muy bien. Desde por la mañana tenemos una actividad, por la tarde otra, y hasta las horas de comer o de cenar jugamos entre compañeras a las cartas. Nos salimos al jardín de paseo, muy bien.
¿Y qué tipo de actividades te gusta hacer durante el día?
Bueno, aquí tenemos de todo, ¿eh? Nos dan gimnasia, nos bingo, que lo pasamos muy bien, música, dibujo o manualidades, cada día una cosa y todo muy bien.
¿Y qué es lo que más destacarías del trato de los trabajadores de la Casa de la Beneficencia?
Pues la paciencia que tienen que tener a veces con muchas, que estamos mal, otras peor y claro, paciencia.
Y tú ya llevas 4 años aquí. ¿Notas alguna mejoría desde que entraste hasta ahora?
Yo mucha. Vine con andador y muy mal de los huesos, que padezco cáncer, y cada día estoy mejor y muy contenta aquí. Gracias a estar aquí, a lo mejor estoy viva. Si no, en mi casa, sofá y tele, y tele y sofá, había estado peor. Es que tenemos de todo. Yo creo que, como le dije al señor director un día, solo nos falta la piscina. Tenemos de todo.
Bueno, Manoli, pues muchísimas gracias por tu palabra. Le dejaremos el recado a Nicolás para que os ponga la piscina, a ver si para este verano ya que viene, a ver si nos escucha y hace caso a tus demandas y a la de seguro que algún compañero más.
No, eso no será conveniente porque es peligroso poner una piscina aquí para muchas personas, claro.
Muchas gracias, Manoli.
Nada, a vosotras.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur IFA Eliges Natural o Sabores, pack 4 por 125 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, Burger Meat Ibérica de Cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,65 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.